Buenos días, UMH. El que fuera vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía durante el Gobierno de Aznar, gerente del Fondo Monetario Internacional o director de Bankia, está acusado de fraude fiscal, blanqueo y alzamiento de bienes. Varios delitos para una persona pública que ha ocupado importantes cargos. A pesar de estar ya en su casa, está siendo investigado bajo secreto de sumario. Y nuevo frente para el Partido Popular porque ahora nadie sabe quién es Rato. Tampoco hay comentarios por parte del FMI, ya que Rato es el tercer director gerente involucrado en un proceso legal. Y es que menudo poder tiene el dinero, que corrompe tanto. Habría que hacer limpieza porque en España tenemos corrupción para Rato. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Viernes 17 de abril, hoy tendremos una jornada de estabilidad atmosférica con cielos despejados y viento flojo. Temperaturas en ascenso, alcanzaremos una máxima de 24 grados. minutos de la mañana y como siempre comenzamos con las noticias de la universidad. La Universidad Miguel Hernández participará junto a otras instituciones en la creación de un servicio municipal de dinamización comunitaria en Elche, que tendrá como ámbitos de actuación los barrios ilicitanos de Carrús, Toscar y Sector Quinto. Continuamos con la actualidad con Pepe Coy.
Buenos días, ni debajo del agua. Es el título de la exposición de alumnos de segundo de bachillerato artístico del IES Carrús de Elche, que ha organizado el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la propia UMH. La inauguración de la muestra tendrá lugar hoy a las 7 de la tarde en el Espai Cultural Obert del edificio Altavix.
El Parque Científico de la UMH ha organizado un taller práctico sobre cómo elaborar y formalizar acuerdos de colaboración entre empresas. El socio director de Pomares Abogados, Manuel Pomares Alfosea, impartirá este taller hoy a partir de las 9 y media de la mañana en la sala de eventos del edificio Quorum 3 del campus de Elche.
Reducción embrionaria en más de 3 fetos, aspectos clínicos y éticos. Es el título de la conferencia que ha organizado la Cátedra de Biomedicina de la UMH dentro del 14º ciclo de conferencias Controversias en Reproducción. El director del Servicio de Ginecología del Hospital de Cagliari, Giovanni Moni, impartirá esta charla a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Clínica Vista Hermosa de Alicante.
Ver para creer, creer para vender. Es el nombre del taller que ofrecerá la Nau de la Innovació del Parque Científico de la UMH. El director de Eneas Consultores y miembro del Terciario Avanzado, Juan Pablo Martínez Doñate, impartirá este seminario a las 4 y media de esta tarde en el edificio Innova del campus de Elche.
Dejamos atrás ya el ámbito universitario y nos vamos a nacional. El gobierno prorroga la presencia del ejército de Estados Unidos en la base de Morón de la Frontera. Paula Bonete.
Buenos días, UMH. Pues sí, el gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros una nueva prórroga del despliegue de unos 850 marines de Estados Unidos en la base de Morón de la Frontera, en Sevilla. Esto se llevará a cabo mientras se negocia la presencia permanente de esta fuerza con la modificación del convenio de cooperación para la defensa entre ambos países. Según han afirmado fuentes de Moncloa y del Ministerio de Defensa, el Ejecutivo dará el visto bueno a una nueva prórroga de un año, ya que el próximo domingo, 19 de abril, expira el plazo por el que estos marines tienen autorizada su presencia en Morón, en virtud del último acuerdo alcanzado con Washington.
La nueva selectividad constará de un test de 350 preguntas.
Las evaluaciones finales de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, la nueva selectividad, que establece la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, constarán de un examen tipo test de 350 preguntas como máximo, que los alumnos deberán aprobar para obtener el título. En la parte de materias específicas, la asignatura de religión se queda fuera. En la calificación final de la ESO, el 70% del peso lo tendrá la media de las calificaciones obtenidas en materias cursadas y el 30% restante en la evaluación final. En la de bachillerato, la ponderación será distinta. 40% la media de las materias cursadas y el 60% la evaluación final, igual que la actual selectividad.
Nos vamos ya a internacional. Detenidos 15 inmigrantes en Italia por tirar al mar a 12 cristianos. Ana López.
Buenos días, UMH. Una vuelta de tuerca más al horror que sufren los miles de inmigrantes que tratan de llegar a Italia a bordo de viejas barcazas o lanchas neumáticas alquiladas a precio de oro y que sufren vejaciones en las costas de Libia. Según el relato ofrecido ante la policía italiana por algunos supervivientes a su llegada a Palermo, la noche del pasado martes se desató una pelea por motivos religiosos entre los 105 africanos que viajaban en una lancha con destino a Sicilia. Al parecer, 15 de ellos, de confesión musulmana, arrojaron al mar a otros 12 que habían conocido profesar la fe cristiana. Otro número no determinado de cristianos también fue arrojado al mar, pero logró sobrevivir formando una cadena hasta la llegada de la Guardia Costera.
Una ola de asesinatos políticos agrava la inestabilidad en Ucrania.
un conocido periodista prorruso y un exdiputado del partido del expresidente Viktor Yanukovych, son las últimas víctimas de una ola de asesinatos políticos que se ha cobrado 9 vidas en 3 meses y que compromete la precaria estabilidad en Ucrania cuando el conflicto bélico en el este cumple un año sin visos de solución pese a los acuerdos de paz de Minsk. La mayoría de los muertos eran próximos al casi extinto Partido de las Regiones, liderado por el exmandatario desalojado del poder por la revolución del Maidán en febrero de 2014. El periodista Oles Buzina, asesinado este jueves en Kiev, pertenecía a un minoritario partido prorruso por el que llegó a presentarse a las elecciones el pasado año.
Nos vamos al local y empezamos, como siempre, por Elche.
La primera fase del alcantarillado de Peña de las Águilas dará servicio a 100 viviendas.
Una nueva rotonda en la Marina elimina un peligroso cruce.
Continuamos por Orihuela.
UGT en el Ayuntamiento de Orihuela ha denunciado esta tarde que el parque móvil tiene al menos 17 vehículos inmovilizados por falta de seguro.
Y por último, en Altea.
El Club Náutico de Altea vuelve a denunciar las trabas que la Generalitat le impone para su normal funcionamiento.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Paula. Nosotros continuamos con prensa. De la mañana y vamos a hacer ese repaso a las portadas con Pepe Coy. Buenos días.
Buenos días, Marina. Hoy parece que se han puesto de acuerdo en todas las redacciones de los diarios españoles porque tenemos unanimidad en todos los titulares y es que Rodrigo Rato, según las portadas de los periódicos, ha sido detenido por presunto blanqueo. Hoy, Marina, dos temas a tratar porque hoy vengo ofendido como ciudadano y vengo también ofendido como estudiante de periodismo. Y primero vamos a ir al ámbito noticioso, que es el que implora siempre. En El Mundo, por ejemplo, dice Rato detenido por corrupción. La Vanguardia, Rato detenido por presunto blanqueo. La Razón, el juez ordenó detener a Rato tras detectar movimientos de capital en el extranjero. ABC, habría Rato detenido. Y El País, Rato detenido por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Sin duda, la imagen de ayer por la tarde y todos los diarios lo que muestran es justo la entrada de Rodrigo Rato al coche de policía.
Sí, a un coche de policía que le desplazó desde su casa hasta la comisaría, hasta el juzgado, y en el que pasó, y esto es importante, Marina, que quede claro, en el que pasó solo 8 horas. Cualquiera que lea hoy los titulares, por ejemplo, el del ABC, que es el más contundente, a mi parecer, dice Rato detenido. Cualquiera que no haya indagado un poco más en el tema y que se levante por la mañana y coja su diario matutino como es el ABC y vea Rato detenido, cree que Rato está prácticamente ya entre rejas. Y al fin y al cabo esto es manipular información y no es decir la verdad. Y la única verdad es que Rato fue detenido, sí, durante la tarde del jueves, pero fue detenido durante 8 horas. Y es que se quería investigar su casa, sus propiedades y sus pertenencias. Entonces, cuando la policía terminó de investigar este ámbito, dejó a Rato otra vez en libertad. Y el propio Rato se le preguntó después qué le había parecido que lo hubiesen detenido. Y él decía que estaba totalmente dispuesto a colaborar con la justicia y que se sigue declarando totalmente inocente y que dejará hacer a los policías y al juez lo que sea necesario.
Pues esas son sus declaraciones de una persona que, como hemos comentado, ya está en su casa.
Sí, ya está en su casa y aparentemente despreocupado por lo que pueda parecer. Así que si hoy leen las portadas de los diarios españoles, indaguen un poco más, no se dejen guiar por la apariencia del titular. Perdón. En el Información también se hace eco de la noticia de Rato detenido por blanqueo. También se hace referencia al club ilicitano diciendo cansados de falsas promesas y es que parece que la situación del Elche no acaba de salir adelante y que no se acaba de encontrar una solución definitiva para que el club pueda progresar.
Ayer los empleados, cuerpo técnico y jugadores de la primera y la segunda plantilla hicieron esos 5 minutos de silencio en la puerta cero pues para reclamar una solución viable para el club y es una imagen pues que se dejó ver en todos los informativos. Qué pena que se tenga que ver al club involucrado en estos sucesos que comentaremos posteriormente en deportes.
Lo importante es que se estén unidos en momentos como este y que se busque una solución. La verdad, lo único que se salía un poco de la actualidad periodística que hacían los otros diarios, dice más políticos y menos protestas en la romería de la Santa Faz. Recordamos ayer la fiesta alicantina que se celebró en Santa Faz y la que se ve que acudieron mucha gente y que además, como siempre, una festividad muy importante dentro de la provincia alicantina. También titula La Verdad, críticas del Poder Judicial a la actuación del Interior en el caso Brugal. Así que Marina, está la actualidad local que no está.
Y la actualidad general, pues ya hemos visto este monotema de Rodrigo Rato en todos los diarios. Pepe Goy, muchas gracias por este repaso.
A ti, Marina.
Hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 17 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Elche, en el Centro Social Polivalente de Carrús, en la calle Antonio Brotos Pastor, número 72, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
minutos de la mañana y vamos a conocer el plan que nos trae Aranza Molina para este fin de semana. Muy buenos días.
Buenos días. Pues nada, ya hemos vuelto de este largo descanso que han sido las vacaciones de Semana Santa y volvemos a retomar la sección de viajes. Ahora tenemos a la vuelta de la esquina la temporada estival y con esto pues las ofertas de empleo se multiplican y no existe mejor momento para encontrar trabajo, aunque sea tan solo para unos meses. Durante las vacaciones pues muchas personas aprovechan para viajar y trabajar al mismo tiempo durante los meses que dispongan. Es una aventura que vale la pena realizar, ya que se puede conocer un país y la cultura que lo envuelve, además de perfeccionar el dominio del idioma. Y para esto se puede realizar algún curso mientras trabajas en el extranjero. Así aprendes tanto en la academia como en el trabajo y durante el día a día. Para ello, los mejores programas son el Work and Study, los cuales permiten compatibilizar las clases de idioma con algún trabajo o prácticas. La elección del país donde llevar a cabo este plan no es nada fácil, ya que las opciones son infinitas debido a que el inglés sigue siendo la lengua más demandada en todas las escuelas de idiomas. Por eso hemos elaborado una pequeña lista con algunos de los mejores países para aprender inglés y trabajar durante las vacaciones. Bueno, Reino Unido no podía faltar en esta lista. El principal motivo para elegir Inglaterra es la pureza del inglés que puedas aprender allí, además de que dispones de una amplia oferta de cursos o la posibilidad de trabajar sin necesidad de visado. Irlanda es otro destino recomendado. La demanda para estudiar inglés en este país creció un 85% en el último año. Presenta las mismas ventajas que el Reino Unido, pero los precios por lo general suelen ser más baratos. El problema de este país es que, al igual que en España, en estos momentos encontrar trabajo puede resultar un poquito más complicado. Suecia es el siguiente de la lista. Aunque su idioma no es el oficial, el inglés, la mayoría de su población lo entiende y lo habla a la perfección, ya que la influencia anglosajona hizo que en 1940 el inglés se convirtiera en materia obligatoria para los estudiantes del país. Un curso de inglés en Suecia es una opción a tener en cuenta, pero hay que mirarlo con antelación, ya que la oferta de cursos de inglés no es muy amplia. Otro son los Países Bajos, pero al igual que sucede en Suecia, la mayoría de la población habla inglés, aunque no sea su idioma principal. Hay que señalar que la educación en este país está subsidiada por el gobierno, por lo que el coste de los cursos no es tan elevado. Sin embargo, al igual que en Reino Unido y en Suecia, los Países Bajos presentan un coste de vida bastante elevado. Y para finalizar, tenemos Australia. Este país es el único no europeo que aparece en esta lista. Esto es así, puesto que para trabajar en los países que no pertenecen a la Unión Europea es necesario obtener el visado correspondiente, y habitualmente pues obtenerlo es un poco complicado. Sin embargo, los requisitos para obtener el visado de estudiante en Australia no son difíciles de cumplir, por lo que trabajar y estudiar al mismo tiempo en este país no resulta nada complicado. Y con esto pues hemos llegado al fin de la lista y con ello al final de la sección. Espero que esto sirva de ayuda y la semana que viene volvemos con más formas de recorrer el mundo.
Y hoy varios lugares para aprender inglés, ya que siempre nos encasillamos en Inglaterra o Irlanda, pero no, las posibilidades son infinitas,
claro,
para pues eso, disfrutar de un país y aprender de la cultura,
claro,
que es muy importante.
Esto es una pequeña lista, porque después está, pues está Estados Unidos, está Canadá, hay un montón de ofertas. Lo que pasa es que estas son pues las opciones más fáciles, más viables a la hora de pues trabajar y combinar el estudio del idioma.
Pues muchas gracias, Aranza. Nos vemos la semana que viene. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con deportes.
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
En Buenos Días UMH nos gusta el deporte y hoy proponemos un plan para este 19 de abril, la octava edición de la carrera popular Witty Meets. Y contamos con Pascual Serrano, presidente de la asociación ADR Camdels. Muy buenos días.
Muy buenos días.
En primer lugar, cuéntenos en qué consiste esta prueba y dónde se realizará.
Esta prueba se va a realizar en la Sierra del Morar, ¿eh? Está en el lugar de San Francisco de Asís. Para llegar allí se llega por la carretera de la Marina, en dirección a la Marina, y antes de llegar a la Marina, pues subes a la Sierra del Molar y hay una carreterita que cruza y llegas al sitio de San Francisco de Asís. Es el único pueblo abandonado de la provincia de Alicante.
Además, estará dividida en categorías.
Sí, eso es lo que estará.
¿Qué otras actividades se van a realizar este día?
Ese día nosotros es una oportunidad que tenemos pues para mostrar lo que son los productos de Elche, por eso hacemos un mercado con productos de Elche. Y así hacemos actividades para potenciar pues el valor de los valores turísticos que tenemos en Elche, así como visitas guiadas a lo que es la Carrizales y lo que es la Sierra del Molar. Tener en cuenta que la Sierra del Molar es un balcón natural sobre la albufera de Elche. Entonces, las actividades que vamos a hacer desde Buena Mañana Pues son paseos en carro, exhibiciones de doma de caballos y luego a la hora de la comida estarán los restaurantes de Elche, que habrá degustación de arroces típicos de Elche. Por la tarde, a la sombra de un olmo centenario, pues habrá un concierto. Tomaremos hierbas aromáticas de la sierra, haremos concursos, ahí está la Fava Festival, que es un poco un concurso divertido de lanzamiento de granos de haba.
Una novedad este año.
Novedad este año, sí, señor.
Además, aparte de esa carrera de 8,5 kilómetros, también se ha organizado la Volta a Peu, que será para hacerla andando.
Sí, ya os podéis inscribir en info@turismerurales, podéis mandar el correo. Cuando se termina la carrera de 8,5 kilómetros, pues hacemos una vuelta a pie. Es una vuelta muy bonita porque subes hasta la sierra y luego lo que es la bajada, pues estás viendo toda la albufera desde Santa Pola hasta Crevillente, pues todo lo que es los tres parques naturales que tenemos aquí en Elche.
Pues Pascual, invitamos a todos nuestros oyentes a acudir, a pasar este domingo en familia. Pues empezará la Witty Meets a las 10 de la mañana y el coste de inscripción son 8 euros para todo aquel que quiera participar. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
De acuerdo, venga. Hasta luego.
10 minutos para las 10 de la mañana y continuamos con la sección de deportes con Daniel Rodríguez y Albatero. Buenos días, chicos.
Buenos días, Marina. Hoy comenzaremos comentando la previa del partido entre el Elche y la Real Sociedad y con la última hora de la entidad franjiverde.
Buenos días. Comentaremos los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League.
Estaremos también con la Europa League.
Hablaremos de la previa de los partidos del Elche Ilicitano y del Elche Fútbol Sala.
Y por último, estaremos con Polideportivo, con tenis, Fórmula 1, motos y NBA.
Pues comenzamos los deportes en Buenos Días UMH. Vamos con el Elche Club de Fútbol.
El Elche se enfrentará este lunes a las 9 menos cuarto en el Estadio Martínez Valero a la Real Sociedad, partido correspondiente a la jornada 32 en la Liga BBVA. El equipo franjiverde llega a este partido con buenas sensaciones tras ganar la semana pasada en Córdoba y espera conseguir los 3 puntos para acercar un poco más la permanencia. El Elche es 15º clasificado con 31 puntos, 3 por encima del descenso, mientras que la Real Sociedad es 11ª con 38.
Para el partido de este lunes, Fran Escribá cuenta con la baja casi segura de Edu Albacar, que sufre un esguince de tobillo. Las pruebas realizadas al futbolista ilicitano han confirmado el esguince y, por lo tanto, no será de la partida ante la Real Sociedad. Por su parte, el técnico de la Real Sociedad, David Moyes, cuenta con la baja de Íñigo Martínez y con la duda de Alberto de la Bella.
Dejando a un lado el tema deportivo y el partido el próximo lunes, como hemos comentado antes, los trabajadores del Elche realizan un plante de 5 minutos en la puerta 0 del Estadio Martínez Valero ante la preocupación existente por la viabilidad de la entidad. Los futbolistas de la primera plantilla y del filial, los técnicos y médicos, así como el director deportivo Víctor Horta y el secretario técnico Emilio Vega, han apoyado la protesta.
Los empleados del club han elaborado un manifiesto en el que afirman reunirse por la necesidad de aunar esfuerzos para encontrar una solución a la situación económica del club. Los trabajadores del Elche, que llevan 2 meses sin cobrar, aseguran que no van a bajar los brazos y continuarán trabajando con el mismo compromiso y profesionalidad con el que han trabajado siempre.
Dos apuntes dentro de este tema del Elche. En primer lugar, el partido del lunes, imprescindible para un paso para la salvación. Ya lo decían la semana pasada, queda mucho trabajo, pero ganar a la Real Sociedad, 3 puntos más, 34 sería bastante importante. En segundo lugar, lo que hemos comentado en portadas de tema extradeportivo, me parece muy bien que los empleados digan basta, porque no se puede permitir, a mi parecer, que estén 2 meses ya sin cobrar. Así que desde aquí, mucho ánimo a todos los empleados y cuerpo técnico.
Sí, y lo bueno también que la plantilla, el cuerpo técnico ha apoyado esta protesta y están del lado de los trabajadores, porque en parte ellos se sienten también identificados con esta protesta.
Exacto. Vamos a continuar con la Champions.
En la Champions League esta semana se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final. El martes la Juve ganó 1-0 al Mónaco y toma ventaja en la eliminatoria gracias al gol de penalti de Arturo Vidal. En el otro partido del martes, Atlético de Madrid y Real Madrid firmaron las tablas tras empatar a 0 en el Vicente Calderón. El equipo de Ancelotti dominó la primera parte y tuvo varias ocasiones de gol para ponerse por delante, pero el guardameta rojiblanco Jan Oblak detuvo todas las ocasiones del Real Madrid. En la segunda parte el partido se equilibró y el Atlético de Madrid generó más peligro y tuvo alguna llegada para marcar. La vuelta se decidirá el miércoles en el Santiago Bernabéu.
El miércoles el Barça ganó en casa del Paris Saint-Germain 1-3 y deja prácticamente sentenciada la eliminatoria. Neymar abrió el marcador en la primera parte tras aprovechar un pase de Leo Messi y batir su bajo a Sirigu. El Barça dominó el partido de principio a fin y no tuvo demasiados problemas para controlar el equipo parisino. El uruguayo Luis Suárez marcó el 0-2 en la segunda parte, tras finalizar una jugada personal, y en la recta final anotaría el 0-3 tras otra buena definición. El Paris Saint-Germain acortó distancias y puso el 1-3 tras el gol en propia puerta de Mathieu. La vuelta será el próximo martes en el Camp Nou.
En el otro partido del miércoles, el Oporto ganó 3-1 al Bayern de Múnich de Pep Guardiola y toma ventaja en la eliminatoria. Ricardo Quaresma marcó 2 goles al comienzo del partido y Thiago Alcántara redujo distancias para los alemanes, pero un gol de Jackson Martínez en la segunda parte volvió a ampliar la diferencia a 2 goles. El equipo de Julen Lopetegui peleará en el Allianz Arena el próximo martes para conseguir un hueco en las semifinales.
¿Sorpresa este resultado del Bayern de Múnich?
Sí, la verdad que bastante sorprendente, porque a mi parecer el Bayern de Múnich bastante favorito en esta eliminatoria, pero si vemos el partido son 3 errores defensivos del Bayern de Múnich, 3 errores en la salida de balón que condenaron al equipo alemán.
Vamos ya con la Europa League.
El partido que se disputó ayer en la Europa League, el Sevilla consigue la victoria en el partido de ida ante el Zenit de San Petersburgo por 2-1 tras remontar el gol inicial de los rusos.
Se adelantó en la primera parte el equipo de Vilas Boas con el gol de Riazanov. Unai Emery movió el banquillo en la segunda parte y consiguió que su equipo remontara el partido. Carlos Bacca empató el partido y Denis Suárez consiguió el gol definitivo que dio la victoria al Sevilla.
Y ahora con Segunda B.
En Segunda División B, con el Elche Ilicitano, que jugará contra el Huracán de Valencia este sábado 18 a las 6:30 en el Estadio de San Gregorio, correspondiente a la 34ª jornada de Liga. Partido muy importante para ambos equipos porque pueden certificar su futuro en Segunda B.
El equipo de Vicente Mir viene de perder contra el Eldense, pero no se aleja de los equipos que están en descenso. Cuenta con 30 puntos y ganarle supondría acercarse a la salvación. Por su parte, el equipo de José Antonio Seligrat empató la jornada pasada contra el Olympique Xàtiva y está a 8 puntos del líder, el Nàstic de Tarragona.
La derrota ante el Eldense yo creo que ya crucificó, por decirlo de alguna manera, al Elche Ilicitano, que cada vez ve más difícil su permanencia en Segunda División.
Sí, es cuestión de jornadas. Quedan 5 jornadas y está a 9 puntos. De hecho, puede descender matemáticamente esta jornada.
Vamos a acabar con el fútbol en Elche Fútbol Sala.
Sí, jugará el próximo partido frente al Plásticos Romero Cartagena este sábado a las 6 en el Esperanza La, correspondiente a la última jornada de Liga. El equipo ilicitano está en segunda posición con 50 puntos a tan solo uno del Uman Tequera. Su rival de esta semana está en sexta posición con 39 puntos.
El Elche se juega su última opción de conseguir el ascenso directo a Primera División, que logrará si gana al Cartagena y Antequera pierde o empata. El equipo de Óscar Poveda viene de ganar ante el Futsal Zamora y el ascenso dependerá del resultado del otro partido. Por su parte, el equipo de Juan Carlos Guillamón viene de ganar ante el Barcelona B, consiguiendo 3 puntos para seguir escalando posiciones y poder mantenerse en esta categoría.
Abrimos el apartado de polideportivo.
Con tenis abrimos. En el ATP de Monte Carlo, Rafa Nadal y David Ferrer se enfrentarán esta tarde en los cuartos de final. El tenista mallorquín derrotó en octavos a John Isner en 3 sets, 7-6, 4-6 y 6-3, mientras que David Ferrer derrotó al francés Gilles Simon también en 3 sets, 2-6, 7-6 y 1-6. El ganador de este enfrentamiento se enfrentará en semifinales al ganador de la eliminatoria, Djokovic Cilic.
En Fórmula 1, este domingo 19 de abril a las 8, hora española, se disputará el Gran Premio de Bahrein, circuito que ganó Hamilton el pasado año. En el Gran Premio de China, celebrado el pasado 12 de abril, el podio fue para Hamilton, seguido por Rosberg y Vettel. El asturiano Fernando Alonso se posicionó 12º y el joven Carlos Sainz 14º.
En motos, este domingo 19 a las 6, hora española, se disputará el Gran Premio de Argentina en el circuito Termas de Río Hondo.
En el Gran Premio de las Américas del pasado fin de semana fue el vigente bicampeón Marc Márquez quien se alzó con el podio, seguido por Dovizioso y Rossi.
Para acabar con polideportivo en NBA, finaliza la temporada regular y 16 equipos aspiran al anillo de campeón. Este sábado 18 de abril comienza la primera ronda de playoffs.
En la conferencia este se enfrentarán Atlanta Hawks contra Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers contra los Boston Celtics, los Chicago Bulls contra los Milwaukee Bucks y Toronto Raptors contra Washington Wizards.
En la conferencia oeste se enfrentarán Golden State contra New Orleans, Houston Rockets con Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers, San Antonio Spurs y Portland Trail Blazers contra Memphis Grizzlies.
Con estos resultados pues vamos a cerrar el apartado de deportes. Gracias Alba, gracias Dani. Nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Ana López.
Esta semana nos ha dejado dos grandes titulares. El primero, la ya famosa detención de 8 horas de Rodrigo Rato, el hombre de confianza del Partido Popular que iba a salvar la economía española, que se convirtió en puro espectáculo y al que a falta de uno se le imputan 3 delitos. Y la segunda, la que afirmaba que España se alejaba de la media europea en cuanto a salario debido a la devaluación salarial. Otra gran semana que deja una vez más en evidencia nuestro país. Las cosas no se hacen bien desde hace mucho tiempo y no dejan de salir pruebas que demuestran una y otra vez la incompetencia de quienes nos gobiernan, que parece que estén obligándonos a irnos de nuestro país si queremos tener futuro. Y es triste tener que avergonzarte de tu país y no poder confiar en que las cosas se vayan a hacer bien, porque cada semana, bien por un lado o bien por el otro, sale a la luz otro titular que provoca todo tipo de comentarios irónicos, porque como muchos dicen, esto ya es cachondeo. Así que veremos con qué nos sorprenden de nuevo la semana que viene.
Cerramos el programa de hoy. Os esperamos el lunes a las 9:30, como cada día. Reciban un saludo de todo nuestro equipo, nuestros controles técnicos, Paco Hernáiz. Hasta el lunes y sonreír.